Es muy interesante conocer el arte cristiano. Es una cosa que en la catequesis, en la enseñanza o la transmisión de la fe en familia, en los colegios, en el ámbito de las comunidades cristianas, hemos de cuidar y hemos de cuidar más, conocer bien el arte cristiano. Me agrada cuando la gente me dice: hemos ido en familia a ver una exposición, o ahora con el Greco, o aquí en Cibeles. Ir en familia y ver con los ojos, contemplar la plasmación de lo que ha sido y lo que es la experiencia cristiana. Desde ahí vais a comprender cómo comienza la homilía hoy, hermanas, hermanos. Si os dais cuenta, llama la atención. En el primitivísimo arte cristiano, el arte de las catacumbas, las veces que se representa el episodio del ciego que va a lavarse a la piscina de Siloé. Y siempre que se representa este episodio, el episodio precioso del capítulo noveno de Juan, siempre se hace en el contexto bautismal. ¿Por qué los primeros cristianos han representado profusamente este episodio y siempre en contexto bautismal? ¿Por qué además, desde los primeros momentos de los que tenemos noticia, cuando el que va a ser cristiano, o sea, el catecúmeno en la cuaresma, se le leían distintos textos del Antiguo Testamento que hablaban sobre todo sobre del agua, y de repente al final el diácono, como ha hecho José María hoy, el diácono proclamaba, después de esos textos del Antiguo Testamento, perícopas del Antiguo Testamento que hablaban sobre el agua, les leía el episodio del que ve la realidad gracias al mandato de ir a por agua, a lavarse en agua. Y es que, en definitiva, estamos ante una realidad que tiene que ver con nuestra propia persona, lo que somos nosotros, nacidos para la luz, nacidos de la luz, hijos de la luz, hijos del día, no hijos de las tinieblas. Ahí está la alteridad que podemos manifestar ante el mundo, porque para el mundo que camina en tinieblas y en sombra de muerte ha brillado una luz, pero lo interesante es que esa luz nos permite ver, nos permite ver la realidad, y como dice la epístola de hoy, nos permite denunciar. Es muy interesante. Ha aparecido una luz, podemos ver a la luz de esa luz, y esa luz nos lleva a poner de manifiesto que existen obras de las tinieblas. Son tres aspectos importantes de la experiencia del cristiano. La luz ha venido, la luz nos ilumina, y la luz hace que nosotros llevemos en nuestras manos una luz. Es decir, que sigamos iluminando, que sigamos iluminando. No es simplemente creer en la luz, no es simplemente aceptar esa luz, ser iluminado, sino seguir iluminando, poner de manifiesto cómo está la realidad. El Evangelio de hoy se sitúa en un contexto precioso, el contexto de la fiesta de las tiendas, de la fiesta llamada de las cabañas, en las que el pueblo, siete u ocho días, en las que el pueblo recordaba la estancia en el desierto, donde han vivido las tinieblas de la dificultad, donde experimentaron también la columna de fuego, la luz en la noche del desierto, y donde tuvieron la experiencia de la sed. La sed en el desierto. Para que no se olvidase, cada año la fiesta de las tiendas hacía que al menos los niños, de manera casi folclórica, viviesen en tiendas, emparrado en las casas, o con ramas de olivo, con ramas de palma, se hacían las chozas, donde comía la familia folclóricamente toda una semana, y recordaban que aquí no había morada estable. Pero lo más interesante es que en la época de Jesús, en el templo de Jerusalén, había dos grandes ceremonias, una por la mañana muy temprano y otra por la noche. Es muy interesante conocer ambas realidades culturalmente para entender el Evangelio de hoy, para entendernos nosotros. Por la mañana de aquellas fiestas partía una procesión de levitas aclamada por el pueblo, que iba cantando con ramas en las manos, iba cortando ramas, palmas, iba aclamando, acompañando al sacerdote que bajaba al torrente, a la fuente del Gijón, que desemboca en la piscina de Siloé, donde Cristo manda al ciego, y cogía en un cántaro de oro, cogía todas las mañanas agua para, en una gran procesión, subiendo las escaleras del templo, pasando por el atrio de las mujeres, se llama así, el patio de las mujeres, ese patio amplísimo, derramaba el agua sobre el altar, pidiendo el pueblo con grandes oraciones que viniese una lluvia de gracia sobre el pueblo, que del templo brotase un gran manantial de salvación, que brotasen aguas salvíficas. El pueblo iba cantando mientras tanto esa antífona que todos conocemos de Isaías: brotarán aguas con gozo, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Del lado derecho del templo, también Ezequiel, brotará un gran boquete del templo, brotará una fuente de agua viva. Y pedían que eso se realizase. Y así, cada día por la mañana. Por la noche, sin embargo, grandes cazuelas de oro purísimo, grandes cazuelas alimentadas con aceite, eran iluminadas, y la luz reflejaba hasta el Monte de los Olivos. El templo, que era de mármol purísimo, blanco, con las junturas de oro, hacía que aquella luz impresionante, y el deseo era que esa luz que iluminaba Jerusalén, esa luz de las fiestas, de las tiendas, fuese una luz que cambiase el mundo. Fijaos que en este contexto, el día más solemne de esas fiestas, dice el Evangelio de Juan, el día más solemne de esas fiestas, así comienza el capítulo séptimo, Cristo dice, viendo aquella procesión: el que crea en mí ya nunca tendrá sed. El que crea en mí, de su vientre manarán torrentes de agua viva. Yo soy el agua de la vida. Cristo está diciéndoles: las plegarias que estáis ahora elevando se cumplen en mí, venid a mí. Y en ese mismo contexto, en esa misma semana, viendo aquellas luminarias que pretendían iluminar el mundo, Cristo les dice: yo soy yo la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, un agua de la vida, como meditamos el domingo pasado, una luz de la vida. Fijaos que para vivir necesitamos un pan de vida. Iluminados por la luz, purificados, nacidos en el agua de la vida para siempre, es decir, para la vida eterna. Nosotros, bautizados, iluminados por Cristo, no estamos ya ciegos. Por lo tanto, hemos de abrir los ojos ante la realidad, una realidad que a veces puede ser hostil, como era hostil también para aquellos que creían en Jesús como Señor, como Mesías, y querían expulsarlo de la sinagoga. Pero también nosotros hemos dicho las mismas palabras del ciego. Fijaos que nuestra propia identidad, hemos dicho el día de nuestro bautismo, y lo volveremos a decir el 20 de abril de este año, en la noche que nos convoca a la Santa Pascua, diremos como el ciego: yo creo. Después de haber renunciado tres veces Satanás a sus pompas y sus obras, y poner la palabra pompas y obras, llenadlas de contenido en estos días de Cuaresma, volveremos hacia el altar, y ante el altar, que es nuestra fuente de salvación, de donde brota la gracia, diremos tres veces la misma afirmación del ciego: yo creo. Y decir "yo creo" cambia nuestra vida. La cambia si la decimos de verdad, la cambia si como el ciego nos postramos, no adorando el mundo y sus pompas, sino adorándole a él. Y esto va a complicar la vida. Y por eso, tantas veces, e incluso lamentablemente, tantos cristianos preferimos andar como si no viéramos nada, o lo que es peor, negando la evidencia. Cáritas, hermandades del trabajo, justicia y paz, la Iglesia de Jesucristo, pero tantas órdenes religiosas, tantísimas comunidades religiosas, están diciéndonos en este momento: ojo, que tenemos los ojos abiertos, ¿eh? Ojo, que hay que abrir los ojos, que no podemos caminar como si no pasase nada, que se nos han abierto los ojos para ver y tenemos una boca libre para profetizar, que no somos perros mudos, que Dios no puede juzgarnos de no haber visto como Él quiere que veamos y de no haber hablado las palabras que Él quiere poner en nuestra boca, porque Él es el pastor, Él es el rey. Que se nos abran los ojos, pedimos hoy, para que miremos la realidad no según los hombres o según nuestra comodidad, sino según Dios, porque podemos escuchar la acogida que Cristo hace al ciego, o el quítate de mi vista, Satanás, porque tú no quieres ver como Dios, sino ver únicamente los hombres como los hombres. No aceptas la realidad como es. Y es que podemos intentar minimizar las cosas, pero al que se le han abierto los ojos ya no puede ver sino lo que aparece delante de él. Y lo que aparece tiene siempre que remover las conciencias. Hoy estamos caminando en Cuaresma hacia el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Estamos confesando a Cristo como luz del mundo, solo a Él, no hay otro que ilumine la realidad más que Él. En este cuarto domingo de Cuaresma, en este itinerario bautismal en el que en tantos lugares se entrega la oración del Padre Nuestro a los que van a ser bautizados, el domingo pasado el credo, este domingo el Padre Nuestro, se recuerda que el cristiano iluminado es un hombre orante, que es hijo de la luz, como dice la segunda lectura, hijo del día. En tantos lugares hoy se hace la colecta para el cirio pascual, y haciendo la colecta para el cirio pascual, que va a iluminar el mundo durante 50 días y en cada bautismo y en cada funeral, se hacen colectas también por los parados, por los pobres, por los necesitados, porque el cristiano, cuando mira a Dios, la luz le refleja sobre el mundo. Iluminamos desde Cristo la realidad con el dinero que entreguemos para los pobres, hermanos. Estamos contribuyendo a disipar las tinieblas de nuestro mundo, a hacer de tantas oscuridades claridades. Hoy a todos nos ofrece meditar sobre la luz. Ojalá con nuestras obras concretas hagamos la mejor denuncia.